Don Carlos Amarilla, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Audiencia, un placer.
Bueno, el otro día hablamos largo, tendido, y nunca nos dijo que iba a presentar la renuncia a la asesoría. Unos minutos después, conferencia de prensa, y me voy. Y la crónica decía, un alterado Carlos Amarilla renuncia a la asesoría. ¿Era tan así, Carlos?
Bueno, resulta que no nos preguntaron, ¿sabes? Si ha presentado no, ese minuto. Resulta que...
Yo le pregunté, senador, y en dónde se sentía más cómodo, y usted me dijo, en ese cargo. ¿Se acuerda?
Sí, es la verdad, sigue siendo la verdad.
Pero finalmente terminó renunciando a ese cargo.
Sugerencia del presidente el día anterior me había dicho, bueno, Carlos, ya... tengo definido la organización y entonces era necesario, resultaba necesario presentar la renuncia.
Se publicó que está involucrado en el tema, el verdadero motivo de la salida de Carlos Amarilla tiene que ver con algo de narco, algo de algunos documentos que no se ajustan a la realidad. ¿Qué dice de todo eso, Carlos?
Eso ya es una patraña, una mentira así, como que muy grosera del grupo Carte, que de alguna manera pretende seguramente con ese tipo de falsas informaciones dañar la reputación de uno, ¿verdad? Es una grosera mentira que de verdad ni siquiera merece ser respondida.
Yo, sin embargo, creo que tiene que ser respondido porque aparece como el nexo narco de Amarilla que lo radió del Palacio, decía ayer una información.
Bueno, entonces, es una oportunidad para decir simplemente lo siguiente, Carlos. Yo fui... mi profesión es contador, auditor, asesor tributario durante... 25 años ejercí esa profesión, 15 de los últimos años de manera independiente, hasta el año 2007 ejercí la profesión. De manera exitosa, te diría, porque llegué a tener muchos clientes importantes, un estudio relativamente bien montado en la capital, atendiendo obviamente ese negocio. Y uno de mis trabajos fue realizar una pericia contable financiera a pedido de unos abogados para un juicio que estaban soportando unas personas que estaban acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Ese trabajo, un trabajo público, en el sentido de que lo presenté y lo expliqué en el marco de un juicio oral, reitero, como perito, contratado a instancia de parte, y nada más. Yo nunca tuve vinculación alguna, ni antes ni después, con esas personas. Pues simplemente un trabajo profesional, ¿verdad? Por lo cual facturé, cobré, y fue uno de mis tantos laburos, digamos, a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, pretender vincularme con ese negocio, con esas actividades ilícitas, pues no resiste el mínimo análisis, porque yo tengo un pergamino de muchos años, la gente conoce de dónde viene, a dónde y a dónde voy, y entonces simplemente es una campaña miserable, ¿verdad? De gente a quien, por supuesto, le sigue doliendo muchísimo que le hayamos dado una furibunda patada en el trasero a su proyecto autoritario, ¿verdad? Me refiero al señor Horacio Cartes y su pandilla.
Carlos, y a lo mejor porque nos habló con claridad, salir de un lugar para irse a otro, y eso ya está confirmado.
Bueno, el hecho de que ya presenté renuncia a la asesoría política, sí, es un dato, ¿verdad?
Sí.
Y estoy esperando que el presidente me asigne otra misión.
Claro, porque si el presidente sabe que está involucrado o es el nexo narco, o tiene elementos de ese nexo narco de Carlos Amarilla, no le va a sacar un lugar para ponerle en otro.
No, de ninguna manera. Además, esta es una historia remanida, ya lo han intentado utilizar en un momento también álgido de nuestra disputa en el Senado. Y bueno, es un elemento al que echan mano de tanto en tanto con el propósito de crear una fábula, una historia que no tiene ninguna consistencia, porque la verdad es lo que te había señalado, Carlos, y a mí fue uno de mis tantos laburos a lo largo de tanto tiempo, y no tengo vinculación alguna con ninguna persona, pero ninguna persona, ninguna empresa, ninguna entidad que tenga algo que ver con negocios oscuros en el país. Nunca fui testaferro de nadie, no tengo nadie que sea mi testaferro. Soy una persona que puedo ser perfectamente auditada en todo sentido en cuanto a mi patrimonio, modesto por cierto, pero también que me ha permitido tener un buen pasar, porque quejarse de la vida cuando uno ha ejercido la profesión de manera transparente y exitosa por mucho tiempo, como ha sido mi caso.
¿Cuál va a ser su rol en Itaipú Binacional, o le han encomendado alguna tarea específica?
Y se supone que no hemos hablado aún de lo que, de una misión así como específica, ¿verdad? En el sentido de que se confirma lo de Itaipú, que es la primera opción que se maneja, digamos, ¿verdad? Y una vez que el presidente resuelva, estoy seguro que me dirá, espero específicamente que te concentres en esta materia, digamos. De cualquier manera, estamos a la espera de esa conversación final antes de asumir, digamos, como realidad esa alternativa.
¿Usted es del criterio de los que consideran, como hoy publica el diario Última Hora, que Itaipú debería dejar de invertir en gasto social para centrar más sus inversiones en cuestiones que guarden relación directa con el suministro de energía?
Yo siento que el concepto, componente de gasto social o responsabilidad social, es una línea, digamos, de inversión que ha sido pautada entre ambas partes, el Brasil y el Paraguay. Cuando se habla de gasto social, significa que el componente es el, vamos a darle una cifra anual de 80 millones de dólares al año. Significa que se disponibiliza esa cantidad, esos recursos, a ambas márgenes. Es decir, tanto Brasil tiene consecuentemente la posibilidad de gastar, digamos, 80 millones de dólares en gastos sociales, así como nosotros a nuestro lado. Entonces, si el día de mañana se pretende cambiar, digamos, ese enfoque, y en vez de que se gaste en área social, se destine ese importe o cualquier otro para, por ejemplo, el fortalecimiento de nuestra empresa proveedora de electricidad, pues podría ser, como no, pero debe ser consensuado con el Brasil. Yo entiendo que en este minuto al Brasil también le interesa, sobre todo al estado de Paraná, contar con esos recursos para el área social, porque las necesidades, si bien pueden ser distintas, no son tan disímiles, ¿verdad? Por ahí pasa la cosa. Ahora, evidentemente que se podría destinar ese rubro de gasto social, uno puede entender de que sería una muy buena inversión con impacto en el área social, fortalecer, por ejemplo, toda nuestra red de distribución de la ANDE. Hay que recordar que de ese rubro se sostiene la denominada tarifa social, es decir, la Itaipú le paga a la ANDE todo el subsidio vinculado con la tarifa social que impacta sobre los sectores menos favorecidos. Y entonces uno puede entender, más allá de que haya puntualmente inversiones que no guarden relación, digamos, con prioridades del Estado, se puede llegar a entender, grosso modo, de que es necesario contar con ese rubro dentro de Itaipú.
Carlos Amarilla, muchísimas gracias por atendernos tempranito. Que tenga buen día, muy amable.
Un placer.
Adiós, hasta luego. Carlos Amarilla, hasta la semana pasada, asesor político.
Sí.
Del presidente de la República.